Dios te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y estoy súper contento, como digo todas las semanas, que estés con nosotros en este día. Te agradecemos de que tomes el tiempo de vernos, de escuchar y sabemos que lo haces porque quieres crecer y quieres sobre todas las cosas tener una relación con el Señor Jesús. Por eso es que estamos en esta serie que hemos titulado ¿Quién es Jesús? Y hoy vamos a estar hablando específicamente el Evangelio en el Evangelio de Juan, porque la serie se titula A Jesús siendo presentado por el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 de Juan. Pero en esta serie que hemos comenzado nuestro objetivo, o que llevamos ya varias semanas haciendo, nuestro objetivo es hablar acerca de quién es Jesús, como la palabra de Dios lo presenta. No como has escuchado en la universidad, o como has escuchado de una película, o has escuchado de alguna persona, sino qué es lo que la Biblia misma nos dice acerca de Jesús, y qué es lo que Él dice de sí mismo. Entonces, si hay algo que es importante que creo que tenemos que comprender, es que Dios nunca te va a forzar a ti ni a mí a que le amemos. Dios nunca va a forzar a una persona a que tenga una relación con Él. De hecho, tú puedes temerle a Dios porque ves su poder, ves las cosas que ocurren, puedes ver en Dios, o puedes temerle a Dios porque, o por miedo puedes obedecerle. Pero Dios nunca quiere que tú tengas miedo de Él, como que si Él te fuera a hacer daño, y sobre todas las cosas que nunca lo obedezcas porque tienes miedo de Él. Sino que simplemente como un padre amoroso te abraza y te dice que quiere tener relación contigo. Para comprender mejor esto, me gustaría que entráramos juntos al Evangelio de Juan, ya que estamos ahí en el Nuevo Testamento, en el versículo 1 al versículo 5 de Juan capítulo 10. Así que léelo conmigo. Mira lo que dice. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que se trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien, huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Entonces, Jesucristo comienza a hablar en el capítulo 10 de Juan acerca de pastores y ovejas. Y empieza a hablarte acerca del redil. Empieza a hablarte de la forma en que las ovejas trabajan. Quiero recordarte que la semana pasada hablamos acerca de un ciego que había sido sanado. Y quiero recordarte que hablamos también de que cuando el ciego fue sanado y Cristo fue el que lo sanó, que los líderes religiosos de su época hicieron una cosa muy interesante. Y la que hicieron fue que lo llamaron para acusarle y para atacarle y para ir en contra de él. Ahora Jesucristo, en el capítulo 10, que es la continuación del capítulo 9, empieza a hablarle a ellos acerca de todas las cosas que un buen pastor hace, acerca de lo que una persona que cuida a sus ovejas es capaz de hacer por ellas y sobre todas las cosas que cuida y que las ovejas conocen su voz. Déjame decirte que la forma en que normalmente ocurría es que había un redil muy grande. Creemos que era la forma en que se hacía. Había un redil muy grande y los pastores en medio de la noche, cuando ya habían terminado de apacentar a las ovejas en los pastos verdes y que le habían llevado por aguas vivas, lo que hacía es que regresaban a veces en medio de la noche y había un redil que era común, es decir, varios pastores traían ovejas y las metían dentro del redil. Pero a la mañana siguiente, el pastor que estuviera a cargo de sus ovejas llegaba, el portero del redil abría la puerta y el pastor llamaba a las ovejas y las ovejas iban siguiendo la voz de su pastor. Lo cual es una comparación sumamente importante porque te deja saber que las ovejas conocían que el pastor las iba a llevar a sitios de cuidado, que la iban a cuidar, que la iban a amar, que las iba a siempre a tenerlas con él y sobre todas las cosas que iba a protegerlas. Y esto es lo que Jesucristo comienza diciendo después de que el capítulo 9 específicamente, a Jesucristo se le acusa nuevamente y se le maltrata a una persona que ha sido sanada. Jesucristo está diciendo, el que es pastor ama sus ovejas, el que es pastor cuida sus ovejas, el que es pastor le importan las ovejas. Ahora, déjame que veas esto en lo que dice en el versículo 6. Dice, Jesús le puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Y te digo eso porque, nuevamente, cuando tú haces una comparación acerca de los líderes religiosos con Jesucristo, que era el pastor por excelencia, el que vino a hacer las cosas que ellos no hacían por las personas, el que caminaba a una aldea donde había una mujer samaritana y ahí la restauraba sin importar su condición, el que se quedaba con 2 días con samaritanos, aun cuando los judíos detestaban a los samaritanos y no querían saber nada de ellos, el que sanaba al hijo de un funcionario del rey, el que simplemente entraba a una boda y que hacía que en las jarras vacías se llenaran de agua y lo ceremonial, lo que era antiguo, se convirtió en vino nuevo. Era el mismo que sanó a un paralítico que estaba frente a un lugar y que Jesucristo se acercó y dijo: ¿quieres ser sano? Mira lo que voy a hacer contigo. Y lo sanó. Fue el mismo que le trajeron a una mujer que era adúltera, que había sido atrapada con malicia de parte de los religiosos, sin importar su vida, querían apedrearla sin ni siquiera tomar en cuenta el hombre que había estado con ella. Este es el Jesús que les está diciendo a ellos que todo lo que Él es distinto a lo que ellos son. Y Él está diciendo: a ustedes son personas que no les importan las ovejas. Yo soy el que le importa las ovejas. Ustedes no entran por la puerta. Ustedes brincan la cerca para después robar las ovejas. Y es interesante la forma en que Cristo se los dice. Y más interesante es que ellos no captaron lo que Él estaba diciendo. Es decir, estas personas estaban tan, pero tan asumidas y sumergidas en su falta de tener una relación con Dios, aunque eran líderes religiosos, que Dios mismo, humanado, le estaba hablando, y ellos no podían comprender lo que Jesús le estaba diciendo en cuanto a su condición como pastores y su condición hacia el pueblo que estaban sirviendo. Versículos 7 al 8 del capítulo 10 de Juan, nuevamente en el Nuevo Testamento, mira lo que dice. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Y los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Y aquí es cuando Jesucristo ahora empieza a decir una frase que para mí es muy importante, es la frase de yo soy. Y dame para presentarte de una manera más distinta. En el libro de Éxodo, cuando Moisés, el gran caudillo, el gran patriarca Moisés, que es llamado por Dios para que vaya a liberar al pueblo de Israel de Egipto de la opresión, Moisés le pregunta a Dios, porque Dios está hablando con Moisés, está diciendo que vaya a hacer una obra. Y Moisés le pregunta a Dios: ¿y quién digo que me va a enviar? Y Dios le dice: dile que el yo soy te envía. Aquel que existe por sí mismo, aquel que tiene la capacidad de hacer todas las cosas, es el que te envía, el yo soy. Ahora Jesucristo empieza a decir y dice: yo soy. Y estoy seguro que cualquier judío en esa época, escuchar esas palabras de Jesucristo, podía pensar y nuevamente pensar en lo que estaba diciendo Moisés. Yo soy la puerta de las ovejas. Ellas entran a la presencia del Padre por mí. Ellas reciben bendición por mí. Y yo soy el que trae y el que da. Yo soy. Ustedes no son. Y empieza entonces a comenzar este altercado de conversaciones donde los fariseos, los líderes religiosos, recuerda que los fariseos eran aquellos que estaban en control, los saduceos y los fariseos eran sectas dentro del judaísmo y eran los que corrían todo lo que era lo religioso en Israel. Empiezan ellos a haberse altercado y nuevamente intentan apedrearle, intentan hacer lo que hacían todo el tiempo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 34, versículos 4 al 6. Y solamente toma estos versículos, pero si tienes tiempo, ve el Antiguo Testamento, busca el libro de Ezequiel y lea todo el capítulo porque es hermosísimo en la forma en que Dios habla de lo que es pastorear y de lo que son las ovejas y el cuidado de las ovejas. Mira lo que dice. Dice: no fortalecen a la oveja débil. No cuidan a la enferma. Ni curan a la herida. No van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Esto es una profecía donde Dios le está diciendo, literalmente, a los líderes religiosos, le está diciendo de que nadie le importa su congregación, que están, no les importa cuidarlas, no les importa restaurarlas, no les importa buscarlas. Y déjame decirte algo, para los que somos pastores o aquellas personas que están en el ministerio, Nosotros tenemos que comprender que nuestro llamado no es ser un administrador, que nuestro llamado no es correr la iglesia como un negocio, que nuestro llamado no es correr la iglesia como algo o como a un mismo, como una familia, porque cuando tú estás en una familia, tú tienes costumbres y tradiciones que tú haces lo que tú quieras y mandas como te dé la gana. Y discúlpame la expresión. Pero Dios nos está diciendo, en primer lugar, que ninguna oveja me pertenece a mí. Y me está diciendo, en primer lugar, que la oveja es de Él. Y está diciendo a los líderes religiosos de la época de Jesucristo y a los líderes de la época antes de Jesucristo, que las ovejas enfermas, en vez de ser curadas, no se curaban. Que las ovejas perdidas, en vez de buscarlas, no se buscaban. Que las ovejas andaban por todas partes y que no habían conseguido lo que tenían, que no fortalecían a la oveja débil. Te está dando la palabra de Dios y Jesucristo está hablando lo mismo con los fariseos, con los saduceos, con los líderes religiosos. Te está dando una descripción de lo que pastorear y cuidar a una persona o cuidar en el caso de las ovejas. Dios está haciendo una comparación de las ovejas con las personas y de los pastores con los líderes religiosos. Implica el darle fuerza al que no tiene fuerza. Implica también cuidar a la que está enferma. Implica que a la que tiene una herida se toma el tiempo para sanarla. Implica que cuando una oveja se descarría, se va y se busca. Implica que cuando una oveja se pierde, se va y se busca. Implica que las ovejas que no han sido cuidadas quedan en merced de fieras y que esas fieras vienen a devorarlas y que hay que preocuparse por las ovejas. Ahora tú me estás diciendo y estás quizás pensando, bueno, tú eres pastor, ese es tu trabajo. Déjame decirte que toda persona que ha aceptado a Jesucristo en su corazón y que ha tenido un encuentro con Jesucristo es llamado de una forma u otra a ser un ministro, alguien que pueda servir, alguien que pueda cuidar, alguien que pueda ayudar a crecer, alguien que pueda pastorear, alguien que pueda hacer el cuidado. Nosotros, aquellos que hemos creído en Jesucristo, somos llamados a comprender la labor que implica ir y hacer discípulos. Nosotros, aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, somos llamados a movernos en la misma manera que Jesucristo se murió. Jesucristo era capaz de ir a donde una mujer que todos habían despreciado y restaurarla, a donde un hombre que estaba ciego y sanarlo, sin importar el estigma que la sociedad tenía sobre él y sobre todo los pensamientos teológicos que los líderes religiosos tenían sobre la vida de este hombre, porque decían, desde el vientre de tu madre has pecado. Y creo que esto es importante que nosotros lo comprendamos. Porque es allí entonces donde Jesucristo le dice a los fariseos y a los religiosos, señores, ustedes han perdido el enfoque de su llamado. Han perdido el enfoque del cuidado pastoral. Han perdido el enfoque de lo que Dios quiere que hagamos. Y para los que somos ovejas, porque aún los pastores, todo el mundo es una oveja de Cristo, nos está diciendo, yo soy el que sana tus enfermedades. Yo soy el que cura cuando estás en dolor. Yo soy el que te va a buscar cuando te descarrías. Yo soy el que te busca cuando te pierdes. Yo soy el que te da la fuerza cuando te sientes débil. Esto es lo que Dios está diciendo. Dios está diciéndoles a aquellos fariseos, Jesús está diciendo a los fariseos, este es el llamado que Dios ha puesto. Esto es lo que la iglesia, lo que nosotros como líderes, nosotros como cristianos, somos llamados a hacer. Y déjame decirte que esto es una de las cosas en lo personal, en mi vida, una etapa muy fuerte de duda y de no creer en Dios y de pensar que en Dios no era real. ¿Sabes por qué? Y no estoy echando la culpa a nadie, pero ¿sabes por qué? Porque como soy hijo de pastores y crecí en la iglesia y vi a la gente en la iglesia, a veces vi cómo en la iglesia había golpes a personas o palabras hirientes o cosas que en vez de restaurar, en vez de sanar, en vez de cambiar, lo que hacían era hacer que las ovejas se descarriaran. Y a lo mejor tú me estás viendo ahorita y has tenido una mala experiencia con una iglesia. De hecho, a lo mejor has tenido una mala experiencia con líderes religiosos o con personas que somos llamados a ministrar. Déjame decirte que Jesucristo está diciendo de que Él es el buen pastor y que Él es el que se encarga por nosotros, que Él es el que toma cuidado de nuestras vidas. Y si tú has sido víctima o a lo mejor has pasado por una situación difícil donde tu corazón está roto o de tu corazón ha sido quebrantado buscando estar en un rebaño y has sido pasado por dolor, déjame decirte que eso no es lo que Dios quiere que tú experimentes. Y que Dios te invita a comprender quién es Él. y sobre todas las cosas de que Él te llama por tu nombre. Por eso es que en el versículo 27 y 29, Jesucristo dice en Juan capítulo 10 la siguiente cosa: mis ovejas oyen mi voz. El hecho de que Él te hable y que Él te llame implica de que Él quiere tener relación contigo, de que tú le importas, que cuando tú te descarrías, cuando te pierdes, cuando te enfermas, cuando estás débil, Él va y te busca. Él hace todo lo posible. De hecho, a lo mejor tú me estás viendo ahorita y este mensaje está hablándote a tu corazón y quizás tú estás en una situación difícil y Dios te está diciendo: me importas, me interesas, óyeme. Eso es lo que Dios quiere que tú comprendas. Y Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Los líderes religiosos no conocían a nadie. De hecho, no les importaban. Jesús acababa de sanar a una persona ciega de nacimiento y no lo llaman para invitarlo a una fiesta ni celebrarlo. Lo llaman para acusarlo y atacarlo. Le dice: yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, no es solamente que Dios nos conoce o que nosotros conocemos la voz de Dios, sino que nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie la puede arrebatar. Aquí Jesús está diciendo: señores, si tú eres mi oveja, si yo te conozco, si tú escuchas mi voz y tú me sigues, tienes la certeza de que yo te guardo, tienes la certeza de que yo te cubro, tienes la certeza de que tu alma está arraigada en mí, tienes la certeza de que después de la muerte tú tienes un lugar conmigo, tienes la certeza de que ni lo alto ni lo profundo, nada, ninguna cosa podrá separarte de mi amor. Tienes la certeza de que yo estoy trabajando en tu vida y que estoy haciendo algo. Versículo 9 de Juan, capítulo 10, mira lo que dice: yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Nuevamente, Jesucristo en Juan, capítulo 6, dice: yo soy el pan de vida. En capítulo 8, Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. Ahora está diciendo que eres la puerta de las ovejas. Y lo que está diciendo es más allá. Él está diciendo: yo soy el pan de vida, lo que necesitas para comer, aquel que necesitas. Él dijo: yo soy el agua de vida también, cuando habló con la mujer samaritana. En otras palabras, yo soy el que sacia tu ser. Después él dice: yo soy la luz del mundo, aquello que necesitas para sembrar, lo que necesitas para moverte. Y ahora está diciendo: yo soy la entrada a la presencia de Dios. Y creo que todo esto es importante, porque Dios lo que está diciendo es: yo estoy a cargo de ti. Y si tú vienes a mí, yo te doy vida eterna. Si tú vienes a mí, mi vida será, tu vida será restaurada. Estarás en libertad. No estarás atado. No tienes que estar bajo el yugo. Versículo 11, mira lo que dice. Y me encanta esta declaración. Yo soy el buen pastor. ¿Estás listo para escuchar esto? El buen pastor da su vida por las ovejas. Mira. Yo he tenido el privilegio de estar con personas que tienen ganado, que cuidan vacas, que cuidan ovejas, que cuidan chivos. Y yo te puedo decir a ti que cuando un pastor de ovejas o de chivos o de vacas pierde una de sus vacas o de sus ovejas, es como que le entra un pesar en su corazón. Y cuando están en el campo y les llega un tigre de esos monteses, o le llega un león de esos monteses, o le llega un oso, o le llega de repente un coyote o un lobo y viene a comerse la oveja, el pastor tiene su vara y tiene su cayado, y sin pensarlo dos veces, se levanta y arremete contra cualquier cosa que venga en contra de sus ovejas, poniendo y arriesgando su propia vida en peligro. ¿Sabes por qué hacen eso? Porque están dispuestos a dar la vida por sus ovejas. Y Cristo está diciendo: yo soy el buen pastor que doy mi vida por las ovejas. Y fue exactamente lo que Él hizo. Él quiere que tú comprendas que Él ha dado todo lo que tiene por ti. Él dejó su trono, se humanó, se hizo hombre, caminó entre nosotros, dio su vida y murió por nosotros. Mira lo que dice versículo 2 y 13 de Juan capítulo 10. Dice: el asalariado no es el pastor. Y aquí está hablando acerca de los líderes religiosos que realmente no aman a las personas. El asalariado no es el pastor. Y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Y Jesucristo está hablando con los líderes religiosos, les está diciendo: señores, ustedes están en esto por esto. Se están enriqueciendo con esto porque tienen a personas que están dándole. Y no han comprendido que lo que han obtenido de esto no es para ustedes, es para bendecir a las ovejas mismas, es para bendecir al pueblo. Ustedes han creado sistemas de honor, les está diciendo, donde un título, un honor, algo, te hace sentirte que estás por encima y que has alcanzado todo. Y Jesús le dice: no es así. Ustedes son asalariados, le está diciendo el líder religioso. Ahora, ponte en tu lugar de un líder religioso y Jesucristo diciéndole eso. ¿Quisieras que Jesucristo viviera? Claro que no. Vas a hacer todo lo posible por matarlo, que fue exactamente lo que ellos hicieron. Tenían el poder para hacerlo, tenían la corrupción para hacerlo. Y en su corazón entenebrecido, lleno de corrupción, ellos buscaron matar a Jesús. Porque entendían que Jesucristo lo confrontaba con su verdad. Y esto es una de las cosas que tenemos que comprender. Hay momentos donde Jesús nos dice a nosotros cosas en su palabra, donde cuando tú las lees te confronta. ¿Y qué es lo que tú haces? Cierras la Biblia. ¿Qué es lo que tú haces? No quieres asistir más a la iglesia. ¿Qué es lo que tú haces? No te gusta porque dices: no me gusta lo que está diciendo. Déjame decirte que la verdad no es asunto de que si a mí me gusta o no me gusta. La verdad es algo que va por encima de mis preferencias. Es algo que va por encima de lo que yo pueda creer en el momento. La verdad supera todo lo que a mí me guste y a mí no me guste. Y la verdad tiene algo que Jesucristo dijo también. La verdad nos hace libre. Y está diciendo que si Él nos llama a nosotros, escuchamos su voz, entonces seremos libres. Viviremos en libertad. Por eso es que me encanta lo que está diciendo Jesucristo. Está diciendo: señores, ustedes como líderes religiosos no les importan las ovejas, refiriéndose a los líderes saduceos y fariseos. Pero después en Juan capítulo 10, versículo, la primera parte del versículo 10, Jesucristo dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. En otras palabras, Jesús está diciendo que los fariseos defendían el ritual, que defendían la religión, y que seguían la agenda del ladrón. Que en vez de cuidar a las personas, en vez de amar a las personas, lo que estaban haciendo era seguir la agenda de aquel que viene a robar las almas de las personas y a destruir sus corazones. Y por eso es que yo no te hablo a ti de una religión en el día de hoy. Yo sé que decimos el cristianismo una de las religiones más grandes del mundo. Y sabemos que hay mucha organización, y sabemos que hay iglesias y que hay grupos, y somos una iglesia. Pero yo no tengo que hablar a ti de una asunto nada más que sea organizado. Y no estoy hablando de que sea algo malo que tengamos organización, pero te estoy hablando de relación. Te estoy hablando de religiosidad versus relación. Te estoy hablando de religiosidad que todo lo critica, que todo lo juzga, versus restauración que viene a tu vida, que trata contigo, que camina contigo, que llora contigo, que te escucha, que habla, que clama. Te estoy hablando no de una religión egoísta donde lo más importante es tu agenda personal, sino te estoy hablando de una relación donde hay una comunidad donde puedes comprender lo que es beneficioso para la comunidad y trabajar hacia lo que Dios viene a hacer. Por eso que Jesucristo dice que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, pero que Él viene a dar vida y vida en abundancia. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás viene porque Él quiere destruirte, porque Él quiere robarte, porque Él quiere hacerte daño. Versículo 16 de Juan, capítulo 16 de Juan, versículo 2 y 3. Lo mencioné la semana pasada, lo repito otra vez. Esto es lo que dijo Jesucristo mismo: los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y Jesucristo está diciendo de que a veces con un manto de religiosidad, con un manto de religión, se forman cosas que en vez de traer la verdad de Dios, de restaurar, se convierten en problemas, se convierten en críticas, se convierten en abusos, se convierten en este tipo de cosas. Por eso es que es tan importante comprender que nosotros, tú y yo que me estás viendo, si tú conoces a Cristo y yo que conozco a Cristo, si lo conocemos juntos, tenemos que actuar en las obras de Jesús y vivir para Jesús y andar con Jesús y amar al prójimo como Él nos dijo que amáramos, así como amamos a Dios. Entonces, es importante comprender que Dios tiene algo para nosotros y que está moviéndose en nuestras vidas. La parte final del versículo 10 de Juan, del capítulo 10, dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios te dice que Él quiere que tú comprendas de que su objetivo es darte vida y vida en abundancia. Entonces vamos al punto. El punto es sencillo. Jesús no solo nos salva del peligro. Él no solamente viene a salvarnos de la muerte espiritual o del infierno. Jesucristo no solo nos salva del peligro. Él nos salva para empoderarnos y bendecirnos, para darnos su vida. Para darnos su vida. De hecho, Él murió en la cruz del Calvario para que yo pudiera vivir eternamente con Él. Por eso es que Él viene a dar la vida. Por eso es que es tan hermoso lo que Él está diciendo. Y por eso es que lo que Él dice, yo soy el buen pastor, en Juan capítulo 10, 14 a 16, conozco a mis ovejas. Él te conoce. Él sabe tus necesidades. Él sabe lo que tienes. Está pendiente de lo que tú necesitas. Y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Y también a ellas debo traerlas. Así como ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Cuando yo leo esto, y si yo fuera un judío en el primer siglo, que estuviera intentando matar a Jesucristo, yo entendería muy bien lo que Él está diciendo. Él está diciendo de que la salvación era solamente para los judíos. Y está diciendo que a veces, y fue lo que hicieron los líderes religiosos, que ellos crearon un sistema tan encerrado, donde si tú no eras judío no eras salvo. Y donde si tú no hacías lo que ellos te decían, automáticamente tú no podías ser salvo. Eso que esto está diciendo, yo tengo otros rebaños. Están en Venezuela, están en Nicaragua, están en Argentina, están en Guatemala, están en México, están en El Salvador, están en los Estados Unidos, están en África, están en el continente asiático, están en el continente europeo. Y yo necesito traerlos conmigo, porque es una iglesia que yo estoy formando. Es un grupo de personas que se reúnen a llorar, a crecer, a vivir, a andar en armonía. No te está hablando acerca de algo que es cerrado y donde nadie entra. Está diciendo que nosotros tenemos que comprender que somos llamados a vivir en esa libertad. Está hablándote de que Él te conoce por tu nombre, que Él sabe tus necesidades. Y está diciendo que Él conoce aún a aquellos que aún no han sido parte del rebaño de Dios y Él está trabajando en sus vidas. Déjame decirte algo. Quizás tú no conoces a Jesús hoy, pero Jesucristo ya está trabajando en ti. Quizás tú no conoces a Jesús hoy, pero el hecho de que estés escuchando este mensaje es porque Cristo quiere que sepas que Él quiere que tú seas una oveja para Él y Él quiere cuidarte y quiere protegerte. Y yo sé que quizás el término ovejas para ti no tiene sentido hoy en día, porque ¿quién cuida ovejas hoy en día? Pero para la época de ellos era algo que era tan importante. Ahí había leche, había queso, era todo lo que tenían, era lo que hacían, era lo que vivían para hacer. Y esto es importante que lo comprendamos. Por eso es que en el versículo 18 de Juan capítulo 10 te dice, nadie me la arrebata, sino que yo entrego por mi propia voluntad. Está hablando de sí mismo, de su vida. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Está hablando de la resurrección que Él tuvo. Este es el mandamiento que recibe mi Padre. Jesús ahora empieza a hablar y decirles a ellos que esto va más allá de lo que nosotros conocemos, sino que Él entrega su vida por nosotros, nadie se la quita. Es decir, ustedes que me... Porque es lo que pasaba, ellos iban a apedrear a Jesucristo todo el tiempo. Jesucristo dice, ustedes que me quieren apedrear, ustedes que me quieren matar, yo quiero que ustedes sepan algo, ustedes a mí no me pueden tocar. Esto es increíble. Pues tipo agarrar la piedra cada rato y Jesucristo se iba caminando cada rato. Jesucristo, ustedes a mí no me pueden tocar. Yo soy el que le entrego. Lo cómico es, cuando Jesucristo está a la cena, Él se para y lo que dice es, la hora ha llegado. En otras palabras, es el momento. Date cuenta que Él entrega su vida cuando Él sabía que era el momento, no cuando ellos querían quitarle la vida. En el capítulo 8, en el capítulo 9, ellos agarraron piedras para apedrearlo a cada rato. Y Jesucristo dijo, no, usted no me va a tocar a mí. Ahora les está diciendo, ustedes no me pueden quitar la vida. Yo soy el que la doy. Y quiero que sepan algo, yo mismo la entrego por mi propia voluntad. Y así como la entrego, también la recibo. Yo resucitaré de los muertos. Esto es importante que nosotros lo comprendamos. Jesús está diciéndoles, primero a los líderes religiosos, ustedes no aman a nadie. ¿Sabes que uno de los peligros que los cristianos pasamos a veces en nuestras vidas es caer en una religiosidad donde perdemos el amor por las almas y por las personas? Si tú eres cristiano y tú estás en ese nivel ahorita y has caído ahí, recuérdate que Dios te manda a que seamos pastores, a que cuidemos a las ovejas, a que seamos personas llenos de amor y que vivamos conforme a lo que Jesucristo nos dijo. Ahora, lo que Jesucristo está diciendo es que Él tiene una relación con sus ovejas. Y lo que está diciendo es que Él tiene una profunda relación con sus ovejas. Por eso me gustaría presentarte a manera de finalizar, tres puntos que creo que van a lograr hacernos comprender un poquito más esto. Para tener una profundidad con Jesús, y me refiero a una relación profunda con Él, necesitas tiempo con Jesús. Cuando nosotros pasamos tiempo con alguien, empezamos a conocer a esa persona. Empezamos a caminar con esa persona. Empezamos a saber lo que le gusta, lo que no le gusta. Empezamos a saber lo que es necesario que yo le diga, lo que me dice. Empiezo a reconocer su voz. Empiezo a reconocer cómo se ve. Empiezo a conocer su corazón. Y es para yo poder tener profundidad con Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesucristo está diciendo? Está hablando de sus ovejas, está diciendo que Él da su vida por ellas. Una de las cosas que los pastores hacían, como te dije al principio, es que estaban dispuestos a morir por sus ovejas. Y eso creaba una relación con las ovejas y el pastor, al punto que las ovejas las seguían cada vez que escuchaban su voz. Porque había una relación profunda con sus ovejas. Las conocía por su nombre, las llamaban y las ovejas respondían. Entonces, para poder tener una relación profunda con Dios y pasar, tenemos que pasar tiempo con Él, pero al pasar tiempo con Él, empezamos a conocer el amor de Dios. Empezamos a conocer quién es Jesús. A mí me arriesga cuando una persona empieza a intentar conocer a Jesucristo por lo que lee en un libro que escribió un erudito que no tiene una relación con Jesús. Si tú quieres conocer a Jesucristo, conoce a personas que tienen una relación con Jesús. Y sobre todas las cosas, lee lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Quizás tú en estos momentos tienes tu corazón cerrado y no has abierto tu corazón a nadie, porque a lo mejor te han herido, como dije al principio. A lo mejor hasta llegaste a una iglesia lleno de esperanza y recibiste daño de las personas que te hicieron, quizás fueron críticas o quizás fueron un legalismo que te marcó y que te hizo daño. Ese no es el Jesús que yo te estoy hablando hoy. El Jesús que yo te estoy hablando es un Jesús que le importas tú en la condición que te encuentras, que te conoce por tu nombre, que le importa tu corazón. Entonces, Jesucristo te invita a que empieces a pasar tiempo con Él. Tú dices, pastor, yo no sé cómo hacer eso. Es sencillo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Primero que nada, sigue viéndonos en línea. Si puedes llegar a nuestros campos, te invito a que llegues a nuestros campos. Estamos en varias partes, somos una iglesia con múltiples campos. Número tres, empieza a leer la Biblia. No te preocupes por cómo leerla o qué manera leerla. Empieza a leer el libro de Juan, el mismo libro que estamos leyendo. Te va a explicar quién es Jesús y cómo camina Jesús. Si tienes preguntas, simplemente comunícate con nosotros. Nosotros con mucho gusto vamos a caminar contigo en las preguntas que tengas. Pero necesitas empezar a abrir tu corazón y pasar tiempo con Jesús para escuchar su voz. A medida que tú vayas escuchando tu voz, la voz de Jesús, va a entrar en un tiempo con Él que te va a llevar a una relación de profundidad con Él. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Ver lo que Él hace por nosotros al pasar tiempo por Él. Buscar la oportunidad de estar con Él. Te invito a que empieces simplemente a orar. Y a veces las personas me dicen, ¿cómo oro? Yo no sé cómo orar. No hagas repeticiones vanas. Simplemente de la manera en que hablas con tu mejor amigo o con alguien que tú aprecias o que amas, empieza a hablar con Él. No es complicado. Pero necesitas empezar a buscar estratégicamente la forma de pasar tiempo con Dios. Si tú estás en una relación con una persona, si eres un muchacho que te has enamorado de una muchacha, tú la vas a llamar, la vas a buscar, vas a desear estar con ella. Es lo mismo. Desea estar con Jesús, desea pasar tiempo con Jesús, desea escuchar su voz. Rodéate de personas que tienen las mismas intenciones para tener una relación profunda o estar en profundidad con Jesús. Necesitas tiempo con Jesús. Número dos. Necesitas ser honesto. Yo no puedo llegar a una relación profunda con máscaras, tapando quién yo soy. Yo tengo que llegar claro, tal cual y como yo soy. Si tengo mi corazón quebrantado, decir, estoy roto en esta área, en esta área, en esta área. La honestidad es transparencia. Cuando tú eres transparente con Dios, entonces estás diciéndole a Dios, confío en ti lo suficientemente para de entregarte todo lo que tengo, porque sé lo que tú vas a hacer en mi vida. Si tú quieres tener profundidad con Jesucristo, tienes que pasar tiempo con Dios, pero tienes que ser honesto con Dios. Decirle lo que te molesta, decirle lo que te alegra, decirle con toda confianza. Una relación no puede crecer si no hay honestidad, si no hay transparencia. Entonces, es importante que en ese momento de honestidad, si te sientes quebrantado, que le digas a Dios, aquí estoy quebrantado. Si te sientes alegre, decirle, aquí estoy alegre. Si te sientes acongojado, decirle, aquí estoy acongojado. Si estás teniendo dudas, decirle, estoy teniendo dudas. Sea lo que sea, tú tienes que ser honesto. No llegues a la presencia de Dios nunca con una máscara. ¿Sabes por qué? Porque no importa lo que nosotros hagamos para esconder quiénes somos ante Dios. Ya Él conoce quiénes somos. Y Él ya tiene nuestros corazones en sus manos y Él sabe quién eres tú y quién soy yo desde antes que abramos nuestras bocas. Por eso es importante, para tener profundidad con Jesús, necesitamos pasar tiempo con Él, necesitamos ser honestos con Él, pero necesitamos también tener confianza, que sería el punto número 3. Confías en alguien cuando tú sabes que esa persona no te va a hacer daño. Confías en alguien cuando tú sabes que esa persona nunca te va a hacer mal. Confías en alguien cuando sabes que puedes decir lo que sea a esa persona te va a escuchar. Y también te va a confrontar cuando necesita ser confrontado, pero también va a llorar contigo cuando necesita llorar contigo, y se va a reír y se va a alegrar contigo cuando necesita arreglarse contigo. Y eso es exactamente lo que implica confianza. Llegar a un punto de pasar tanto tiempo con Dios que conoces su corazón, conoces que Él nunca te va a hacer daño, conoces que le importa, conoces que murió por ti en la cruz, conoces que Él quiere tener una relación contigo, y ahora no solamente pasas tiempo con Él, sino que eres honesto. Y ahora en esa honestidad, en ese tiempo que has pasado con Él, puedes abrir tu corazón completamente porque has llegado a la confianza plena de que Dios no te va a herir ni te va a hacer daño. Y sobre todas las cosas, tú confías en alguien cuando comprendes que Él es tu amigo y que Él está en tu vida y que Él te ama y que Él te aprecia. Y eso es exactamente lo que Cristo ha hecho por ti. Es exactamente lo que Él quiere que nosotros comprendamos. Juan capítulo 10, versículo 19 al 21 nos dice: de nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de división entre los judíos. Muchos de ellos decían: está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Pero otros opinaban: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Pues acaso puede un demonio abrir los ojos a los ciegos? Entonces en Juan capítulo 10, versículo 31, te dice: una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Yo quiero que tú veas lo que está pasando aquí. Cuando tú confías en alguien, y alguien no quiere que tú confíes en esa persona va a hacer todo lo posible para desacreditar a aquel que tú confías. De hecho, una de las cosas que yo tengo que hacer como pastor es siempre saber quién me está diciendo, buscar la forma de conocer quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad cuando estoy tratando un problema, o qué opinión no es tan fidedigna como la otra. Y lo interesante es que Jesucristo le está hablando a los fariseos, está diciendo: yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas y todo lo demás, ustedes son unos asalariados, no les importa nada. Y el asunto está en que la reacción de los fariseos es: tú estás endemoniado y estás loco, esto no va a funcionar. Entonces se divide el pueblo en los que confiaron y los que perdieron confianza. ¿Tú sabes quién hace eso todo el tiempo? Satanás todo el tiempo hace eso. Satanás no quiere que tú creas en Jesús y mucho menos que confíes en Él. Entonces, tú vas a la universidad, y yo soy totalmente de acuerdo con que vayas a la universidad, lees un libro, y estoy totalmente de acuerdo en que leas libros, te prendes la televisión, no tengo problema con la televisión, pero te presenta un Jesús o que es loco, o que no es verdadero, o un Jesús que no vive una vida conforme a lo que la Biblia nos dice, o en el caso de los fariseos de la época de Jesucristo, un Jesús que decían que estaba endemoniado. Porque si ellos logran hacerte creer a ti que Jesucristo es un loco, fanático, que vino, o un profeta sencillo que simplemente murió y que murió porque era un buen hombre, que es lo que dicen muchos de los documentales, en los canales especialistas en historias y cosas así, entonces tú no vas a poder confiar en Jesús. Y si tú no puedes confiar en Jesús, tú no puedes creer en Jesús. Por eso es que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, porque él viene a matar la confianza que tú debes tener en aquel buen pastor que es dispuesto a dar su vida por ti. Y esto es importante, porque esa declaración que dieron los fariseos en cuanto a Jesucristo causó exactamente ese sentido. La gente estaba escuchando, la gente estaba diciendo es verdad, y de pronto se dividió el grupo. Y la gente empezaron a decir: hey, aquí hay algo que está pasando, o es o no es. En algún momento tú vas a tener que escoger uno de los bandos. O confías en Jesús o no confías en Jesús. Yo te puedo decir que yo sí confío en Él. Yo te puedo decir que yo sé que Él me ama. Yo te puedo decir que el día que yo me muera voy a cerrar mis ojos y mi espíritu y mi alma saldrán de mi cuerpo y yo voy a estar y encontrarme en la presencia de Dios en un lugar especial. Lo creo con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Yo necesito comprender esto. Por eso es que el diablo en nuestro tiempo intenta desacreditar quién es Jesús. Y quizás todo lo que tú escuchas por todos lados, en los medios de comunicación, en la televisión, son cosas que no son verdades de quién es Jesús. Yo te voy a decir quién es Jesús. Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas, que te conoce por tu nombre, que te llama por tu nombre, que le importas tú. el Hijo de Dios humanado, el que el mismo capítulo 1 de Juan, versículo 1, dice que era en el principio la palabra de Dios o el verbo de Dios. Y el que en el versículo 14 te dice que el verbo se hizo carne, que caminó entre nosotros, el que te dice que era Dios mismo hecho hombre. Ese es Jesús conforme a la Biblia. Por eso que en esta serie nosotros estamos presentando a Jesucristo como nos dice la Biblia. Intentaron apedrear una vez más, pero recuerda, él dijo, ustedes no me pueden tocar. Y no lo pudieron tocar. Él se fue. Me encanta la respuesta de Jesucristo. Y con esto termino. Juan 10, versículos 37 al 38. Si hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras. Para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. ¿Tú sabes lo que yo creo? Yo creo que Jesús murió por mí. Tú sabes lo que yo creo, que Él me ama. Tú sabes lo que yo creo en la obra de su resurrección. Sabes lo que creo en la obra de su venida. Hoy yo quisiera invitarte a que si tú eres una oveja, y todos somos ovejas, quizás tú dices, yo no soy oveja. Sí, eres oveja. Tú necesitas que te cuiden. Yo no necesito, yo me valgo por mí mismo. No, tú necesitas cuidado en tu vida. Necesitas que alguien te ame, que alguien te cuide, que alguien camine contigo, que alguien llore contigo. Necesitas a alguien que esté presente en tu vida. Si tú eres una oveja, y tú te sientes que necesitas, yo quisiera invitarte a que comprendas de que Jesús quiere tener intimidad, una relación profunda contigo. Y que en esa relación profunda tú tienes que pasar tiempo con Él, ser honesto con Él, pero debes confiar en Él y empezar a creerle a Él lo que Él te dice. Por eso es que estamos haciendo esta serie. Si a ti te gustaría hoy decir, yo quiero ser oveja de Jesús y yo quiero conocer su voz y yo quiero seguirle por esos pastos verdes y por esas aguas de ríos de vida que me dan vida a mi sed, y te gustaría aceptarle, a mí me gustaría que tú ores conmigo en este momento. Esto no es una oración mágica, es una oración muy sencilla, pero me gustaría que oraras conmigo y que simplemente ahí tú pudieras creer en las obras de Jesucristo. Repite conmigo, Señor Jesús, te doy mi vida, te doy mi amor, te doy todo lo que tengo. Mi vida está rota, pero te la entrego tal como es. Sáname, restáurame, búscame. Yo quiero tener una relación contigo. En el nombre de Jesús te lo pido. Si tú eres un cristiano que en tu corazón se han enfriado un poco las cosas y ves a las personas de una forma como Cristo no nos manda a verlos y tú necesitas llenarte del Señor y viene la paz de Dios, me gustaría que oraras conmigo esta oración. Señor Jesús, ayúdame a amar como tú amas. Ayúdame a ver a mis prójimos y a las personas que están conmigo como tú las ves. Ayúdame a ser ese instrumento en tus manos y por mi corazón por el amor que tú tienes por nosotros. En el nombre tuyo te lo pido, Padre. Amén y amén. Me gustaría que nos mandes un texto al número que está aquí en la parte de abajo de la pantalla. Te invito a que simplemente allí mandes el texto con la palabra pasos y nosotros tenemos voluntarios que están sumamente entusiasmados por querer conocerte y poderte llamar y poder servir a tu vida y sobre todo poder llorar, reír contigo, estudiar contigo, todas esas cosas. Así que te invito a que hagas eso. También visita nuestra página de internet. Ahí puedes ver todo lo que vamos a estar haciendo para la Semana Santa y para todos los eventos. Soy el Pastor Moisés y me gustaría ahora que entres en un momento de oración con nuestro grupo de oración. Dios te bendiga y paz a tu vida.